epístola de Juan y el capítulo 1, la parte atrás de la Biblia, los primeros 7 versículos, de 1 al 7. Primera de Juan 1, del 1 al 7. Yo lo voy a leer, ustedes en silencio pueden seguir la lectura en sus Biblias. Juan, el último de los apóstoles, el más joven, pero aquí se calcula que fue el año 90 cuando él escribió esto y tendría él probablemente 90 años y el único que quedaba de los apóstoles. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos. Y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar todo, Padre amado. Gracias te damos que en este último domingo del año, Señor, nos ha permitido llegar aquí. Nos ha traído de diferentes lugares, Señor, a pesar del tiempo, Señor. Y hemos llegado aquí para estar contigo y para estar los unos con los otros en esta comunión hermanable, Señor. Teniendo comunión contigo, recibiendo tu palabra, escuchando tu voz, Señor, y respondiendo a los impulsos de tu Santo Espíritu según se predica tu palabra, Señor. Bendícenos en esta noche, que cada persona pueda experimentar un encuentro contigo, Señor, pueda causar alegría y gozo en los corazones y consagración en nuestras vidas a ti, Señor. Gracias por tus múltiples bendiciones a través de este año, Señor. Y gracias que podemos enfrentar el nuevo año sabiendo que tú estás con nosotros. Continúa obrando en nuestras vidas en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pedimos esto. Amén. Ya pasó la Navidad. Veo por las caras tristes, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? El tema en esta mañana es los días antes y después de Navidad. Podemos mirar la semana pasada, compararla con esta semana. Qué diferente fueron, qué cosas diferentes tomaron lugar, qué cosas diferentes atendimos. Quiero repasar un momento. Antes de Navidad, todos estamos preparándonos para ese gran día. Tremenda anticipación. Oh, ya faltan 5 días, faltan 4 días, faltan 3 días, faltan mañana, y todavía tengo que comprar cosas. Y todavía hay que ordenar el lechón. No he hecho los pasteles todavía y no tengo tiempo para hacerlos. Y estamos preocupados por tantas cosas, esperando ese día. Están preocupados. Ay, hay que poner cortinitas en la casa, porque la casa está, hay que arreglar la casa porque viene gente. Y Si tienen alfombra, pasan la aspiradora. Y si tienen hule, pues mapean y pasan wax. Pero la casa tiene que estar limpia porque ese día todo el mundo va a venir aquí. Y estamos preocupados por esas cosas. Todavía a las 11 de la noche estamos en las tiendas comprando regalos. Y las tiendas se quedan abiertas hasta medianoche y hay gente ahí. Si no has comprado, ven esta noche, tenemos 50% de descuento. Y unos van sin dinero y le dan la tarjeta de plástico. Y vienen con bolsas llenas de artículos que han comprado. Y luego hay que envolver los regalos. ¿Qué trabajo es envolver los regalos? Y cortarlos y pegarlos y hacerlos bonitos y todo esto. Y tantos paquetes y tantas cosas que hay que hacer. No tengo tiempo para hacer todo esto. Pero encontramos quizás algunos que nos ayudan. Y el teléfono está sonando todo el tiempo. Mira qué hora es la cena mañana. Y voy a venir y voy a traer la suegra conmigo. Y voy a ver el compadre y la comadre también. Ay, echa más agua en las sopas. Sí, y estamos preocupados en cuanto a esto. Ya hemos verificado la lista a quienes vamos a regalar y vemos, ay, no incluimos a fulano. Y a la hermana tal que ha sido tan buena con nosotros y tenemos que darle algo. Y estamos preocupados por todas estas cosas. Y en la iglesia estamos ensayando y preparando y decorando en la iglesia, esperando el gran servicio. Y hay esa anticipación, ese aire ambiente de anticipación, sin mencionar los niños que están contando los días. Y yo quiero que me den esto y que me regalen esto, y esto es lo que yo quiero. ¡Ah! Ya viene Navidad. Y están locos los niños. Y todo es esperando ese día, que según el calendario los hombres han fijado, es el 25 de diciembre, que no es necesariamente el 25 de septiembre cuando Jesucristo nació, ni vamos a decir que fue el 25 de ese diciembre, pero escogieron ese día. Un día para celebrar el nacimiento virginal. Y todo el mundo está señalando, ¿vas a trabajar? No, yo no trabajo ese día, no trabajo ahí por nadie. Y estamos todos excitados. Y viene el día. Llega el día. Y hacemos todo. Y tuvimos la cena en la casa. Y vinieron los familiares de tal ciudad y de tal país. Hace tiempo que no los vemos y compartieron y hablaron de aquellos tiempos antiguos y de todo esto. Y se comió y se habló más y se comió y se habló más. Y se pasa todo el día pellizcando y comiendo y se alarga el día. Y ya pasó Navidad. Al otro día, estamos a ese lado ahora de Navidad. Ya no hay esa expectación grande. Ya no hay esa anticipación de lo que va a venir. Y la casa está revuelta. La casa está revuelta. Las cortinitas están por el piso, la alfombra y el piso está sucio, el fregadero está lleno de trastes que no se han lavado y paquetes donde quiera y cajas y regalos que hay que devolver porque no era el número de uno, porque no me gustó el color, que esa corbata tan fea, cámbiala. Un montón de cosas. Tengo que ir ahora a la tienda con todos esos paquetes a cambiarlos, a ver si tienen. Qué diferente diferente. El día después de la Navidad. Ahora hay que quitar las luces que se pusieron tan bonitas afuera. Ahora que quitar todas esas luces, de subirme en una escalera y arriba quitar las luces, a guardarlas otra vez. Se pusieron solamente por 2 o 3 días y ahora hay que guardarlas otra vez hasta el año que viene. Y los papeles donde quiera. Algunos, se me olvidó comprar y tengo que comprar un regalo para fulano de tal. Después de Navidad, comprar un regalo que se me olvidó para fulano de tal. Y luego los familiares que vinieron a despedirse ahora. Bueno, nos vamos. ¿Y cuándo nos vamos a ver otra vez? No sabemos. Y gracias por invitarnos. Tuvimos un buen tiempo y se van. Y se van otra vez y las cosas van normalizando poco a poco. Y uno queda comparando la anticipación. Hay un dicho común, dice que la anticipación siempre es mayor que la manifestación. Y es así, anticipamos que llegó, qué bueno, pero no llegó a ser tan bueno como esperábamos. Y mira lo que queda ahora, tanto trabajo ahora para poner, hay que quitar el árbol y tantas cosas después de Navidad. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Y después que hacemos todas esas cosas, realizamos que la vida continúa y tenemos que seguir viviendo esta vida y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Y tenemos delante de nosotros la realización que la vida continúa. La vida continúa. No importa los eventos grandes e importantes que toman lugar. Después que pasan estos eventos grandes e importantes, vida continúa. Y tenemos que enfrentarnos y aceptar esa verdad. Juan aquí nos habla acerca de esa verdad. Primero, ¿qué queda? Un himno que cantamos, pero queda Cristo. Esa, por la mañana yo levanto, pero queda Cristo, es ese título, el título de ese himno. Después de todo esto, queda la realidad de la persona del Señor Jesucristo. Para los creyentes en el Señor, la vida continúa, pero no es una vida vacía. Pero tenemos la persona del Señor Jesucristo morando en nuestros corazones y caminando con nosotros y hablando a nosotros y dirigiéndonos. Después que ha pasado todo, podemos todavía continuar Navidad el resto del año caminando con el Señor. Y Juan dice, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Noten bien, Juan, apóstol, está hablando de su experiencia personal en cuanto a el Señor Jesucristo y su relación con Él. Lo que era del principio, la eternidad, el Señor Jesucristo, no tenía principio ni fin. Lo que hemos oído. Y lo que hemos visto, testigo ocular, es el testimonio más seguro que hay en una corte de leyes. No es que a un testigo viene, a mí me dijeron, y yo oí, pero no, el que dice, yo estuve ahí y vi, es el testimonio que vale. Lo que hemos visto con nuestros ojos, Y lo que hemos mirado. Y palparon nuestras manos, tocamos. No estamos hablando de un espíritu que estuvo ahí y desapareció. Estamos hablando de una persona, un ser humano. Está hablando del Señor Jesucristo, que era desde el principio. El principio y el fin, el alfa y el omega. Pero era una persona en figura de hombre. Que lo tocaron, lo vieron y hablaron con él. Palparon nuestras manos. Y lo llama, típicamente Juan, de Juan. Llama a esta persona el Verbo de Cristo. Es uno de los nombres de Cristo. El verbo es una expresión. Verbo en el sentido secular es la expresión. La expresión de algo. El verbo de vida. Es un nombre del Señor Jesucristo. Porque la vida fue manifestada. Y vimos y testificamos. Otra vez recalca ese punto. Para nadie se cree que se está inventando algo. Este año hubo una campaña, una asociación organizada de ateos. Los pensadores libres se llaman. Y en muchas ciudades en el sur de este país pusieron anuncios en las carreteras. Y decía, anuncios grandes, no vayan a la iglesia en Navidad y no crean las fábulas. Anuncios grandes, no vayan a la iglesia. En primer lugar, ellos no creen en iglesia, ¿por qué mencionaron iglesia? Y no crean fábulas, están diciendo que la narración del Señor Jesucristo, la narración del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, fue un invento de hombres, una fábula, que en realidad no tomó lugar. No crean las fábulas. Dijeron, dicen ellos, y esos letreros todavía están en sus lugares de muchas ciudades en el sur, en estos tiempos. Y Juan dice, la vida fue manifestada, verso 2. Y vimos, y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna. Ahora llama el verbo de vida, llama al Señor Jesucristo, Él es la vida eterna. Aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Es decir, la eternidad. Él vio al que estaba con el Padre. En Efesios dice, estando en el cielo, no tuvo usurpación, ser igual a Dios, mas se anonadó, se quitó las prerrogativas divinas y se humilló a sí mismo, se hizo nadie. Y descendió del cielo, no tenía que hacerlo, pero descendió del cielo en forma de hombre, para morir en la cruz del Calvario. Y estamos aquí por esa razón. Porque eso fue una realidad. Y Juan dice, os testificamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y lo anunciamos para que ustedes crean como nosotros hemos creído. Y si ustedes creen lo que nosotros creemos, en lo que hemos visto y experimentado, y ustedes aceptan eso, pues tenemos comunión los unos con los otros en base de esa verdad. Comunión. Eso es un conjunto de dos palabras. Común. Unión. Tenemos lo mismo en común y estamos unidos en esa verdad. Tenemos comunión con nosotros y al mismo tiempo teniendo comunión los unos con los otros, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que tenemos, ¿qué nos queda después de Navidad? Nos queda la realidad de la persona del Señor Jesucristo. Y el que cree, los que creen esa verdad, tenemos comunión los unos con los otros, pero esta comunión los unos con los otros es comunión con el Padre y con el Hijo. ¿No han pensado eso? Debemos tener comunión los unos con los otros. El diablo no quiere que haya comunión entre los hermanos. Por eso es que algunos hermanos no vienen a la iglesia. Yo no voy a esa iglesia porque fulano o por fulana. No hay una excusa por no tener comunión. La única excusa es que estás obedeciendo al diablo. Y el diablo dice, no vayas, porque no te saludó, porque te dio la espalda, porque habló algo acerca de ti, o dijeron algo que no te gustó, o no te gustó la predicación. Y el diablo dice, no vaya, busca otra iglesia, donde no son así. Y no tenemos comunión, y rompamos la comunión con los hermanos. Si tenemos comunión los unos con los otros, nuestra comunión es con el Dios y el Padre, y rompemos esa comunión. Nos separamos. Damos un paso hacia atrás. Somos cristianos todavía, pero somos cristianos ya apostatando, no aceptando lo que dice la palabra de Dios, no queriendo aceptar lo que dice la palabra de Dios, no queriendo tener comunión con el hermano o con la hermana, por razones tontas, por razones de soberbia personal. Yo sé que no hice nada malo y no he hecho nada malo. La persona tiene que venir a mí. Más importante es la comunión con tu hermano. Ya tienes comunión con tu hermano, entonces tienes comunión con el Padre y con el Hijo. Y no tienes comunión con tu hermano, estás rompiendo tu comunión con el Padre y con el Hijo. Quizás no lo has pensado así. Es con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Nos queda la realidad. La realidad de la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice, Juan dice esta palabra, la manifestación de eternidad. Que ellos miraron y escucharon y tocaron y palparon sus manos. Y testifican y testificamos de esa relación. Y esa relación con Dios que es poderoso para impartir vida y vida eterna a los que creen. No meramente vida, vida eterna. Porque Él es Dios a los que creen. Y así entramos en una relación personal íntima. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Yo hago la pregunta en sentido general a todos aquí. ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Cuánto tiempo? Oh, 24 años. ¿Qué relación íntima tienes con Él? Si ya fueras a hacer esa pregunta, algunas personas se van a sorprender. ¿Cómo que esta relación íntima? Bueno, eres cristiano. Eres un seguidor. Si eres un seguidor, debes conocerlo íntimamente. ¿Cuál es tu relación? Y pregunta eso a personas quienes vienen una vez al mes a la iglesia y tienen que decir, no tengo ninguna relación íntima con el Señor Jesucristo. No lo van a decir, pero en realidad no tienen. ¿Y por qué no tienen? Porque no han querido acercarse. No han querido aceptar la vida que Él ofrece, vida completa y vida abundante a los que creen. Y ponemos cosas, ponemos chismes y argumentos y cosas insignificantes como excusas por las cuales no tenemos esa comunión íntima. Y es la bendición de comunión con el Señor Jesucristo. Versos 6 y 7, un momento. Mas si andamos en luz, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, si, noten bien el sí, sí dijéramos. Sí, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Tinieblas quiere decir no andamos en la luz. No es necesariamente andando en pecado en el mundo, estamos hablando de cristianos, pero estamos andando en tinieblas, apartados de la luz. No queremos venir a la casa de Dios, no queremos tener comunión con los hermanos y no queremos tener comunión con su Hijo y no tenemos comunión con Dios. Pero al mismo tiempo decimos, si dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas en vez de andar en luz, mentimos. Yo también, la Biblia dice, si dijéramos esto, mentimos. Yo no tengo que decir, tú estás diciendo, tú eres un mentiroso. La Biblia lo dice. Mentimos y no hacemos la verdad. Pero, verso 7, más, quiere decir pero. Sí, otra vez, la condición. Sí andamos en luz, como Él está en luz. Sí andamos en la luz que Él es, en la luz de Él, como Él está en luz. Entonces, tenemos comunión entre nosotros, todos los cristianos, teniendo comunión los unos con los otros. ¿Qué decir? Decir todos los cristianos es un grupo bien diverso. Diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes genios, diferentes preferencias, pero con todo esto, dice, si andamos en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces y solamente entonces, tenemos comunión entre nosotros y tenemos la bendición de comunión donde la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es a personas que ya son salvas. Pero han puesto a un lado la comunión hermanable. Se han apartado de esta verdad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De pecado de prejuicio, de pecado de enojo, de pecado de gusto, de pecado de división. Es la sangre del Señor que nos limpia de todos estos pecados, y como nos limpia, nos damos un baño en la sangre del Señor Jesucristo y salimos de la bañera oliendo precioso, y tenemos comunión con el Señor Jesucristo y comunión con Dios. La bendición de comunión con Dios. Comunión, cuando uno llega a poner su fe en Cristo Jesús, llega a vivir por primera vez, saber lo que es vida abundante. Estábamos viviendo en pecado, estamos practicando el pecado, pero una vez que somos hijos de Dios, llegamos a vivir nuevamente, nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida encierra obediencia, responsabilidad, amor a los hermanos, sirviendo juntos en la casa de Dios, amando a Dios y amando a su casa y amando servirle, buscando hacer algo para mostrar nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho. Así tenemos una feliz Navidad y la Navidad continúa con nosotros. No meramente un día especial en todo el año, sino se repite y se repite y se repite. Andando con el Señor, teniendo comunión con Él, reconociendo la persona del Señor Jesucristo. Y eso resulta, dice el verso 4, y estas cosas os escribimos. Juan escribiendo a cristianos. Juan solamente escribe hijitos. No estaba hablando a niños, está hablando a nuevos cristianos, niños espirituales. Y esto, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo, completado, y tengamos gozo todo el tiempo. Es posible tener gozo todo el tiempo. Personas confunden gozo y alegría. Alegría depende del ambiente. Y vemos algo y nos gusta y nos agrada y nos reímos. Escuchamos a alguien diciendo un chiste y nos reímos. Vemos algo, una caricatura, nos reímos. Escuchamos a algunos predicadores que solamente están 30 horas diciendo chistes y nos reímos. Pero salimos después vacíos. Porque esa alegría, eso produjo alegría que dependía de algo. Pero gozo es un estado constante en el corazón a pesar del ambiente. A pesar del ambiente. Jesucristo sintió gozo al morir. Le tuvo por gozo entregar su vida para ser crucificado en la cruz de Calvario. Una contradicción de ninguna manera. Él tenía el gozo de saber que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y le daba gozo. Pablo hablaba del gozo. Y Pablo sufrió mucho en su ministerio. Y escribió a los filipenses en la carta, 4 capítulos, gozaos en el Señor siempre, otra vez os digo que os gocéis. Él estaba en la cárcel escribiendo eso. De la cárcel dice, os gocéis. El hombre está loco. No está loco. Tenía gozo. Cuando estaba en la cárcel con Silas, y lo pusieron en la cárcel de adentro, la mazmorra, los pies en cepos, en la oscuridad. Y a medianoche se oyen cánticos, Pablo y Silas cantando himnos al Señor. Y dice la Biblia, y los otros presos lo escuchaban. Y el carcelero lo escuchó también. ¿Cómo podían estar ellos en cepos ahí en la cárcel y cantando al Señor? No estaban alegres, pero tenían gozo. Y el Señor reconoció ese gozo, envió un terremoto. El terremoto causó soltar todas las ataduras. Y las puertas fueron abiertas de la cárcel. El carcelero vino corriendo. El carcelero se iba a cortar él mismo. Se iba a matar a sí mismo. Porque él dijo, si las puertas fueron abiertas, se han escapado los prisioneros. Y a mí me van a cortar la cabeza. Mejor yo me mato primero. Y sacó la espada y dijo, no te mates, no te hagas ningún daño. Todos los presos están aquí. Ese carcelero, ¿cómo es eso? Miró, vio los presos ahí. Hay presos allí, presos allí. Lo miró a ellos. Ustedes eran los que estaban cantando. Sí, gloria a Dios. Ustedes tienen algo. Yo quiero tener eso. ¿qué tengo que hacer? Dijo él, ¿qué tengo que hacer para ser como ustedes? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo como ustedes? Para tener esa seguridad y esa fe que ustedes tienen. ¿Qué tengo que hacer? La antigua creencia de que tenían que cumplir con ciertas ceremonias y hacer ciertos ritos y guardar ciertas reglas para recibir el favor de Dios, no está en la Biblia. Él dijo, no tienen que hacer nada. Pues, ¿qué tengo que hacer? Dice, solamente tienen que creer de todo corazón en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Y tú serás igualito que nosotros. Tú podrás cantar. Y en ese ambiente, Pablo y Silas cantando. Hay muchos cristianos ahora que están sufriendo, no en este país, este país país de lujo. Déjame decirte, quizás tú tienes un par de zapatos con rotos en los zapatos. Yo sé lo que es eso, yo he pasado por eso. Quizás tú tienes solamente una camisa, pero tú eres lujoso comparado a la pobreza en otras partes del mundo. Y aún así, no te están persiguiendo porque eres cristiano. En otros países le están buscando a los cristianos para matarlos. En este día, hoy, están entrando en iglesias y no quemando las iglesias y matando a todos los que están en las iglesias. Y las personas siguen siendo cristianas. ¿Y por qué es eso? Porque tienen el gozo del Señor. Miren un verso conmigo, Nehemías capítulo 8, verso 10, en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, para ayudarles, capítulo 8 viene después del capítulo 7. Nehemías capítulo 8. Les dice luego, díjole luego, id, comed, grosuras y bebed, vino dulce, enviad porciones a los que no tienen, prevenido. Oh, estaban celebrando una pequeña Navidad ahí, no se llamaba Navidad. Pero descubrieron la palabra de Dios y leyeron la palabra de Dios y se gozaron grandemente porque no habían leído la palabra de Dios por tantos años. Vamos a dar regalos a la gente. Día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjole luego, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad. Sí, está bien. Y enviar porciones a los que no tienen prevenido, porque día Señor es nuestro santo, nuestro Señor, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová nos hace fuerte en situaciones adversas. Estás pasando por problema. Sigue buscando al Señor. El gozo de Jehová te va a poner fuerte y te va a ayudar a pasar, si es necesario, por medio de esa prueba y dar la gloria al Señor. Estos en países ajenos ahora están matando a cristianos donde quiera, pero el gozo de Jehová es su fortaleza. Y no temen y siguen. Van de un lugar a otro lugar, pero se siguen congregando porque el gozo de Jehová es su fortaleza. Oh, la bendición de gozo. El gozo del Señor nos fortalece, nos hace fuerte. Podemos resistir, podemos saber que Dios está en control de todas las cosas. Podemos entender que todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman, a los que conforme a propósito son llamados. Podemos entender eso entonces. Y Dios envía ese gozo para combatir, ¿cuál? Lo contrario al gozo, desánimo. Si no hay gozo, estamos desanimados. Qué triste es ver cristianos desanimados. Hermanos, vamos a cantar. Grande gozo hay en mi corazón, porque Cristo me salvó. Grande gozo, Juan hermoso, paso todo el tiempo tan feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo tengo en mí. Hay cristianos así. ¿Qué le pasa, hermano? Desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué estás desanimado? Porque te has apartado del Señor. ¿Quieres animarte? Congrégate con la congregación, con los hermanos en Cristo. Ten comunión los unos con los otros, con Dios el Padre y con el Hijo. Y ese desánimo va a desaparecerse. Porque el desánimo es peligroso. El desánimo causa que pensemos diferentes. El desánimo causa que hablemos cosas que no son ciertas. El desánimo afecta nuestra conducta con los hermanos y nuestra conducta en la iglesia y nuestra conducta en sentido general. Pues desánimo. ¿Qué le pasa, hermano, que hace tiempo que tengo problemas? Y el problema es que estás desanimado. Está desanimado porque se ha apartado de Dios y ha rechazado la comunión que está en Cristo Jesús, que Él da cuando da vida, y vida esa vida resulta en pleno gozo. No es que ese gozo te va a resolver los problemas inmediatamente, pero te va a dar fe para seguir adelante. Andando en la luz, teniendo esa comunión no interrumpida con Dios, con el Señor y con hermanos en Cristo, con la seguridad de que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado en contra de nosotros, todo pecado que cometemos con pensar mal acerca de otra persona. Nosotros no hacemos muchas veces el inocente. Yo no he hecho nada. A mí me han hecho. Pero esa actitud de no querer tener comunión los unos con los otros es igual que la actitud que tu adversario. Y Él nos da, Él quiere que tengamos comunión los unos con los otros. ¿Sí? El día después, la semana después de Navidad. Navidad debe continuar. No debe terminar hasta el año que viene. Seguimos caminando con el Señor, teniendo esa comunión, esa relación íntima, personal con el Señor. Y Él va a decirnos, poner en nuestros corazones qué decir y cómo decirlo. Es una cosa decirlo, pero muchas veces como lo decimos, también tenemos que saber cómo decirlo. ¿Qué decir y cómo decirlo? Nos va a decir, nos va a indicar que estamos mal. Y nos va a animar a que vayamos y aceptemos el perdón del hermano. Nadie quiere decirle al hermano, perdona que yo estaba pensando mal de ti. No estamos pensando que vengan a nosotros y nos digan así. Muy pocas personas van, voy a ir a la persona, porque yo he estado pensando 5 años mal de esa persona, ahora se le voy a pedir perdón. No, eso no existe. La carne no permite eso. Y es la carne, y es el diablo venciendo en nuestras vidas. El diablo sabe que no nos puede privar de nuestra salvación. El diablo sabe El diablo cree la doctrina de la eterna seguridad de los salvos. El diablo cree y sabe que ninguna persona salva va a ir al infierno. Pero siembra dudas y le roba el gozo. El gozo que es nuestra fortaleza. Y así caminamos debilitados espiritualmente, tratando de hacer la obra de Dios. Y Dios no nos bendice. Otra vez, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea lleno. Y ese es el mensaje que oímos de él. Y ese es el mensaje que Juan anuncia y que la Biblia nos anuncia. Esta es una epístola escrita para cristianos solamente. Esto no es para inconversos. Que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Dios no tiene tinieblas. Mentimos, no hacemos la verdad, pero si andamos en su luz, en luz, como Él está en luz, entonces experimentamos comunión entre nosotros. Y tenemos a nuestra disposición la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia y nos limpia y nos limpia y nos limpia según pecamos y pecamos y pecamos en nuestra humanidad y nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que la sangre del Señor Jesucristo no pueda limpiarnos. El detergente perfecto. Ustedes han ido al supermercado a comprar. Mira que queda esta mancha en la camisa. Compra esto, esto es lo mejor que hay. Y compran esa botella y lo echan ahí. Bueno, funciona. Y pone un rojo entero en la tela. Y hay que botar la camisa, ¿verdad? Si no funciona. Y queda la mancha. Quitó un poquito, pero todavía está la mancha. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Y es porque venimos y confesamos nuestros pecados a Él. No a un sacerdote. Tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Entonces Él perdona y con su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Y nos restaura otra vez a comunión plena con Él, comunión plena con los hermanos, comunión plena con Dios el Padre y con Dios el Hijo. ¿Sí? Y esto es después de Navidad. No debe haber, no puede, debemos decir, ya pasó la Navidad, vamos a lo mismo. Pues no vamos a lo mismo. Vamos a andar en novedad de vida, en nueva vida, en base de lo que hemos escuchado y lo que hemos leído en esta mañana. Y eso es para todos nosotros. Vamos a orar todos. Por favor, cierren los ojos todos. Y nadie se levante por un momento, Padre amado. Te damos las gracias que en el cumplimiento del tiempo tú enviaste a tu Hijo, Señor, en el tiempo conforme al plan tuyo, no al plan de los hombres. Y tu Hijo vino a morir por los pecados de todo el mundo. Y los que en el mundo reciben a su Hijo tienen vida eterna y tienen comunión contigo, con tu Hijo, el Señor Jesucristo, y comunión entre los hermanos. Gracias, Señor, por ese don inefable que has dado a todos los que creen, Señor. Ayúdanos a tener esto fresco en nuestras memorias y que continuemos celebrando Navidad en enero, en febrero, en marzo, etcétera, a través de todo el año, disfrutando de ese regalo que nos ha dado comprado con la sangre de tu amado Hijo, Señor. Perdónanos, Señor, que hemos llegado hasta aquí, pero venimos a ti ahora, aceptando tu invitación, entregándonos a ti, para que tú comiences esa nueva obra en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, purifícanos, quita de nosotros todo lo carnal y todo lo humano, límpianos con tu preciosa sangre. En el nombre de tu amado Hijo lo pedimos todo. Amén. Y al cerrar este año, este último domingo, ¿cuántos están dispuestos a hacer esa oración al Señor? Comenzar vida nueva. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas todo lo que recibieron los dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo privilegio. No éramos hijos de Dios, pero cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos hechos hijos de Dios. Solamente los que creen en su nombre. ¿Quién? Vital, la mayoría somos cristianos aquí en esta mañana. Si alguno no es un cristiano, también le invitamos a que conozca a Cristo Jesús como Salvador personal. Él está aquí, quiere salvar tu alma y darte vida eterna. Pero si ya eres salvo, ¿por qué no vienes para comenzar a tener comunión con los hermanos, los unos con los otros, y tener comunión con Dios el Padre, tener comunión con su Hijo y dejar ser llenos del gozo que será nuestra fortaleza en todas las adversidades, en todos los asuntos, en todos los momentos que necesitamos tanto? Estamos en estos tiempos peligrosos. No sabemos lo que va a suceder hoy mismo, mañana, y todo es anticipando lo peor cada día. Pero aunque venga lo peor, podemos tener el gozo que es nuestra fortaleza. Podemos sobrevivir cualquier circunstancia. Si en realidad nos rendimos a Él en esta mañana, ¿quién más? El último domingo del mes, ¿por qué no hace esa decisión para entrar al nuevo año con estos nuevos propósitos? ¿Quiere venir, hermano, hermana? No seas testaduro. Sabes que no tienes el gozo. ¿Por qué no vienes y lo recibes? Sabes que hay alguien que no se lleva contigo, o tú no te llevas con esa persona. ¿Por qué no vienes al Señor y traes ese problema a Él? ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, ay. Yo quisiera ver toda la congregación aquí al frente. Pero no voy a obligar a nadie. La última invitación, hoy te convida, ven a Él hoy para gozo cumplido, para comunión con Dios el Padre y con su Hijo, para recibir el beneficio del lavamiento con su preciosa sangre. Mm-hmm. Gracias, Padre amado, una vez más por darnos tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que está presente aquí en este momento, testificando aún en este momento a los corazones, todos tus corazones aquí, Señor, de la importancia de confiar en ti y poner toda nuestra fe en ti y en la obra de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Señor. Y ayúdanos, Señor, para continuar teniendo la Navidad todo el año y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.